temas de salud y bienestar, actualidad, curiosidades, comunicación, nuestra tierra, eventos especiales y mucho más en tu programa Tejiendo Palabras, donde el Sistema Nacional de Educación Permanente muestra lo mejor de su gente.
Amigos, amigas de Tejiendo Palabras, muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a este nuevo programa. En el día de hoy, nuestros estudiantes y en la compañía de la profe Lady Murcia, estamos aquí atentos para brindarles a ustedes nuestras voces y de esta manera llevarles las mejores experiencias, información y, bueno, algunos datos curiosos que nosotros aquí en el Sistema Nacional de Educación Permanente hacemos. Llevarles a ustedes la mejor información. Bueno, el día de hoy nos acompañan nuestros estudiantes, la profe Lady, y el tema con el que vamos a abordar este nuevo capítulo de Tejiendo Palabras es acerca de ovnis y aliens. ¿Será que estamos solos? Y realmente este es uno de los temas que más ha llamado la atención de la humanidad durante los principios del siglo XX. Hallazgos, evidencias, muestras, testimonios y muchos otros casos más que se han contado y se han comentado a lo largo de la historia. Bueno, vamos a tener un poco a nuestros oídos, al alcance también de sus voces, a nuestros estudiantes. Muy buenas tardes, Adrián, ¿cómo te encuentras?
Hola, profe, ¿bien?
¿Cómo va todo?
Bien.
¿Bien, bien, bien?
Sí, señor.
¿Y Juli, cómo estás?
Muy contenta de estar acá acompañándolos en un tema que me parece que es muy curioso y muy chévere hablar.
Ah, bueno, perfecto, bienvenida como siempre.
Muchas gracias.
Y profe Lady, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Hola, ¿qué tal a todos? Muy bien. A la expectativa de toda la información que vamos a compartir hoy.
Listo, perfecto. Les recuerdo a los estudiantes que ese será nuestro primer episodio de OVNIs y Aliens. ¿Será que estamos solos? Así que bienvenidos a este su programa Tejiendo Palabras. Y bueno, quiero comenzar, o bueno, más bien antes de comenzar a indagar un poco sobre este tema, tengo una pregunta para ustedes. ¿Será que los aliens crearon a los hombres o los hombres crearon a los aliens?
Desde mi perspectiva lo describiría así. Básicamente, para mí, los humanos somos una degeneración de razas de otros planetas y nos pusieron en la Tierra para desarrollarnos.
Bien, perfecto. Bueno, un buen punto de vista desde la concepción que tiene Adrián acerca de este tema. Y bueno, Juliana, ¿tú qué piensas? ¿Los aliens crearon a los hombres o los hombres crearon a los aliens?
Pues la verdad no creo. Yo creo que si en algún momento los haya visto o los conozco o algo así, yo digo, de pronto nosotros vinimos de ellos. Pero la verdad no te puedo decir si vinieron o si nosotros, ¿sí me entiendes? No creo mucho en eso de los aliens, de los platillos y nada. Entonces diría, no me iría por ninguna de las dos.
Estarías un poco escéptica ante ese tema.
Exacto, sí, señor.
Y profe Lady, te replico la pregunta.
Yo creería que ellos nos crearon a nosotros igual que eran de alguna manera. Pienso que pueden ser varias especies súper inteligentes, muchísimos más desarrolladas que nosotros. De hecho, el cine nos ha ayudado, nos ha llevado a pensar así, ¿no?
De esa manera, ¿no? Eso es un tema muy interesante que pues ha acaparado mucha atención en diferentes personas, en diferentes ideologías. Pero digamos, yo quiero saber desde el punto de vista de Adrián, ¿por qué piensas que nosotros somos una parte degenerativa?
Por la razón de que, pues, con solo ver su tecnología, platillos voladores, los videojuegos y las películas que nos han mostrado, pantallas de plasma táctil, pueden respirar anaeróbicamente. Entonces, pues, yo pienso que todas estas capacidades que tienen ellos, no las tenemos nosotros. Por ejemplo, en la película Battleship nos muestra cómo una fragata de la Marina de los Estados Unidos lucha contra un ente de otro planeta y gana, ganamos por una sola ventaja que nos hace humanos, y es los sentimientos. Porque pues nosotros, no sabría si confirmarlo o no, pero tenemos algo que ellos no tienen, y es que sentimos.
Vale. Bueno, vaya respuesta desde el punto de vista de Adrián. Y con respecto a esto, ¿qué historias han escuchado ustedes que, digamos, los puedan sorprender acerca de este tema?
Bueno, yo tengo... Bueno, mi familia tiene una finca en Tenjo, y nuestra finca es mirando totalmente a la montaña, totalmente a la montaña. Y arriba de la montaña hay tres luces. Una vez, no fui yo, la verdad yo nunca he sido, no he sido testigo de ver un platillo, pero un familiar sí, estaba con los amigos allá en la finca. Eran tipo 2:30 de la mañana y bueno, estaban ahí y vieron luces alumbrar arriba de las luces blancas. Son unas, bueno, las tres luces que están ahí alumbran bastante, pues no lo suficiente para llegar a la finca, pero alumbran mucho. Y ellos comenzaron a ver tres puntos verdes, pues por toda, no por todo el cielo, sino justo arriba de las tres luces, tres puntos verdes. Y ellos quedaron como impactados, en shock, pero ninguno vio así de pronto. Helicóptero no era, porque no se escuchó, avión menos.
Porque pues un avión no se puede quedar suspendido.
Exactamente, pero eran tres puntos fijos, verdes, y eran quietos. Y mi mamá tiene la teoría de que ellos vienen a hacernos coquitos para ver qué es lo que estamos haciendo nosotros. Pero como te digo, yo la verdad no creo como mucho en eso de los platillos. A menos de que yo vea uno y diga, wow, o sea,
bueno,
lo he visto y...
Juli, yo de tus abuelos o de quien sea el propietario de la finca, veo que tres luces se forman sobre tres luces en la montaña. Yo vendo la finca y me voy, muchas gracias.
Pero mira que no eran tres puntos... fijos, o sea, que tenían una luz fija, sino parpadeaban, así.
Otro motivo para
y
mudarse.
Y un momento a otro ya.
¿Te parece? Pero se dice que Tabio es un lugar de avistamiento.
Uf, es lo mejor. Pues yo vi cuatro caminos, yo era súper fan de eso, ver los domingos. Ellos fueron hasta Tenjo, hasta el Huayca, ¿se llama? No me acuerdo. Bueno, algo de Huayca. Y ahí ven muchas cosas, hay sombras, hay... pues los parapsicólogos que habían ahí decían que el ambiente es súper, súper pesado. Y que no los querían y los pegaban y de todo. Pero yo quiero ver esa experiencia para ver si es verdad. Aunque llevaban a gente invitada para probarse si sí, si no. Pero no sé, también en Armero es un buen punto para ir a vivir un poquito lo paranormal.
Bueno, algunos epicentros que tiene nuestro país en avistamientos y también en contacto con esos seres de otros lugares. Bueno, más historias y más experiencias aquí en Tejiendo Palabras después de esta primera pauta institucional. Ya venimos.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Amigos, amigas, gracias por esperarnos y estar aquí con nosotros en su programa Tejiendo Palabras, el programa del Bachillerato CINEP. Bueno, ya escuchamos una historia fantástica y fabulosa de la familia de Juli en Tenjo, sí. Cundinamarca.
Ajá, sí, sí, sí.
Bueno, un lugar que, como dice la profe Lady, es un lugar donde realmente se han evidenciado algunos casos de ovnis y, bueno, realmente ha conmovido y es un epicentro donde muchos investigadores van a hacer sus pruebas y demás.
Tenemos que ir, profe.
Tenemos que
ir. Un poquito.
Tenemos que ir y si nos llevan, pues bueno, aprovechemos el paseo por el universo.
Hablando de apariciones de ovnis aquí en Colombia, me acuerdo que en 2015, aquí en Bogotá, hubo varios avistamientos que incluso alarmaron a la Fuerza Aérea. El ejército estaba haciendo formaciones y Y la patrulla de ríos aquí en Cundinamarca estaba en alerta amarilla por eso.
En el año 2015 fue la información. Bueno, con respecto a un tema sobre el Área 51, que nos hablan acerca de ese momento o ese episodio que transformó, ¿no?, realmente a gran parte de la humanidad, sobre todo a las personas de Estados Unidos en su momento, allá en los años 50, cuando un objeto volador no identificado cayó en el desierto. Y bueno, se comenzó a generar una gran controversia. Y desde aquí se comenzó a generar la idea de que posiblemente sí éramos visitados continuamente por extraterrestres y ovnis. De otra manera, este lugar se convirtió como en un símbolo de misterio, un lugar enigmático donde muy pocas personas pueden ingresar. Tenemos una grabación acerca de uno de estos casos, el caso Roswell, que es uno de los que abre como la puerta y que invita a las personas a pensar un poco acerca de qué ocurrió ese día, en ese momento, en ese lugar, con la caída de un platillo y bueno, todo lo que generó. Vamos a escuchar el siguiente corto.
Estoy seguro que tú, al igual que yo, crecimos escuchando las estremecedoras historias del Área 51. Ese misterioso lugar en el que tanto se ha dicho, se desarrollan experimentos de prueba con tecnologías secretas y nuevas aeronaves militares. Por supuesto, sin dejar atrás el tema extraterrestre, pues se dice que dentro de este lugar se resguarda secretamente la verdadera evidencia ufológica y seres que para muchos nos visitan desde otros planetas. Las sospechas y misterios extraterrestres que encierran el Área 51 provinieron especialmente gracias al incidente Roswell. Todo comenzó la noche del 2 de julio de 1947, en las cercanías de la propia ciudad de Roswell, Nuevo México. Según varios testigos han afirmado durante años, esa noche se pudo observar un enorme objeto plateado en forma de disco, volando en los cielos con dirección noroeste a una velocidad nunca antes vista. Al día siguiente, en la mañana, el granjero y capataz de un rancho de la zona llamado McBrassel recorrió el lugar en su caballo como de costumbre para llevar a sus ovejas a pastar desde un campo a otro y acompañado también por su vecino, Timothy Proctor. Supuestamente, mientras se encontraban cabalgando, se toparon con los extraños restos de un material metálico. Los trozos se podían ver en distintos tamaños y se encontraban dispersos a lo largo de la zona, tal como si se tratase de un accidente aéreo. De hecho, Mac recordaba que la noche anterior había escuchado una serie de explosiones a lo lejos. Aquel metal era increíblemente ligero y flexible, pero al mismo tiempo, tenía una resistencia ejemplar. La explicación que se les brindó a los locales fue que se había tratado de un globo para estudiar el clima, el cual habría sufrido una falla y caído. Esta fue la explicación más lógica y la cual no se cuestionó durante un buen tiempo. Sin embargo, cuando en 1950 un periodista local investigó el suceso, las autoridades estadounidenses le indicaron que terminara con todo aquello y se apartara totalmente del hecho. Por otro lado, el oficial encargado de la operación de recuperación inicial y uno de los primeros hombres en asistir al accidente del supuesto globo meteorológico se retiró y aseguró durante años que lo que había ahí no era algo natural ni de este planeta. Y por supuesto, esto aumentó las sospechas de encubrimiento por parte del gobierno. Durante años se han planteado una gran variedad de teorías sobre qué fue lo que realmente sucedió en aquel lugar y a qué se debe la supuesta preocupación del gobierno, lo que ha dado paso a miles de publicaciones, libros, películas y hasta videojuegos sobre el suceso. Incluso hay quienes aseguran que lo que se vio caer aquella noche era una nave extraterrestre que habría colisionado y que era tripulada por seres de otro planeta. Los cuerpos de estos seres yacían agonizantes en las arenas del desierto y los científicos norteamericanos se habían apoderado de los mismos. Por supuesto, esta es la teoría más difícil de creer, la que menos pruebas o documentaciones puede presentar y la que tiene el carácter más fantástico e incierto. Pero a pesar de esto, provocó una enorme revuelta que llegó a conmocionar a muchas personas que aceptaron la teoría de inmediato. Incluso la popularidad de la teoría creció más cuando se filtró en 1995 una cinta de video que registraba una supuesta autopsia en la que se analiza uno de los cadáveres de aquellos extraterrestres encontrados, que por cierto, tiempo después habría sido desmitificada. Hasta el día de hoy el caso sigue siendo toda una incertidumbre, y de las tantas teorías han surgido hipótesis cada vez más extrañas. Incluso, hay quienes afirman que son lanzadas con el único fin de hacer que se pierda la credibilidad en el fenómeno extraterrestre y evitar una histeria colectiva de magnitudes colosales. Me interesaría conocer tu opinión. ¿Realmente crees que el Área 51 resguarda información clasificada extraterrestre? ¿Crees que de entre cientos de billones de galaxias en el universo, estemos solos?
Bueno, acabando ya de escuchar este pequeño relato acerca de lo que fue el Área 51 como uno de esos principales pilares de la información ovni extraterrestre, ¿qué tienen ustedes para contar al respecto de los gobiernos? ¿Qué papel juegan los gobiernos al respecto?
Sinceramente todavía no entiendo por qué no publican esta información. Y pues, si los avistamientos aliens o de aliens son tan ciertos, entonces no entiendo por qué sinceramente los quieren esconder. ¿Por qué? Hablemos desde el punto de vista científico. La ciencia tiene una rivalidad desde hace mucho tiempo con la religión. Entonces, sería un golpe muy fuerte para la religión si estos archivos se publican. Entonces, una de las razones por las que no creer la teoría y decir que es falsa es porque no la publican. Porque si esto fuera cierto, ya la hubieran publicado desde hace mucho tiempo.
Pero, interrumpo yo un poco. De pronto, hay parte de lo que dices, ¿verdad? Otra parte, pues no. Yo pienso más que este caso puede que sí estén guardando información y puede que no. Yo creo que si no le han dado mundialmente, globalmente, para que lo sepa todo el mundo, yo creo que en algún momento de nuestras vidas va a pasar. No puede ser hoy, no puede ser mañana, no puede ser el año que viene, no. Pero en algún momento nosotros vamos a tener que estar listos si en supuesto caso pues llega a pasar, ¿no? Entonces yo opino que esa información es como confidencial y en el momento que quieran hacer algo así, una bulla por todo el mundo, pues la van a hacer con lo que sea que vayan a decir. Pero no, yo creo que eso es más como de ellos. Y en algún momento va a salir a flote, como todo.
Yo creo que atiende un poco a esa frase de cajón que dice que el ser humano le tiene miedo
a lo desconocido.
Entonces, si los gobiernos no publican es porque todavía no tienen el poder sobre esas entidades o sobre ese tipo de información. Como no hay poder, no conocen bien sobre el tema, no lo publican en la medida en que sí puede haber generar muchísimos cambios a nivel mundial.
O las pruebas o las evidencias, digamos, bueno, existen, pero ¿quién dijo que podían hacer daño? ¿Quién dijo que nos podían atacar?
Exacto.
Eso es algo que no encaja en diferentes puntos de vista.
Eso es lo que yo he pensado toda mi vida. O sea, Si tienen las pruebas, ¿por qué no publicarlo?
Pierden poder.
¿O alguna vez hicieron la película de Planeta 51? ¿Qué tal ellos quieran venir a hacer acá?
Y subidas, pues, o sea, también lo de Juli, que ¿por qué necesariamente tienen que atacarnos? Y pues no necesariamente perderían poder, porque cuando se descubrió América, los europeos no perdieron poder, ganaron, además. Entonces aquí se ganaría mucho poder, demasiado, y se avanzaría mucho tecnológica, social, política y en todos los ámbitos universales del humano.
Bueno, ya ahora seguiremos conociendo un poco más de experiencias acerca de este tema tan interesante y que, bueno, nos deja a todos un gran enigma. Ya regresamos, vamos a nuestra segunda pauta institucional y ya estaremos con ustedes aquí en Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Más allá de los triunfos, récords y medallas, más allá de los Nairo Quintana, Katherine Ibargüen y Mariana Pajón, hay un fenómeno que merece análisis y estudio. Por eso en Radio UNAD Virtual saltamos al campo del deporte con el uniforme de la academia. Aquí examinamos el deporte con la pasión del investigador y la lealtad del hincha. Deportes Radio UNAD Virtual, la pasión de la razón aplicada al deporte. Escúchanos en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde con repetición a las 8 y 30 de la noche. O escúchanos en diferido en los podcasts disponibles en la página. Deportes Radio UNAD Virtual, el deporte con pasión académica.
Amigos, amigas de Tejiendo Palabras, estudiantes, gracias por estar aquí y esperarnos. Aquí nuestro último bloque del programa. Así que vamos a escuchar algunas reflexiones que hay acerca de este tema. Ya hablamos de por qué los gobiernos, por qué posiblemente ocultan tanta información. No quiere que se desate, digamos, un caos. Y desde la parte de la religión, por ejemplo, ¿qué sucedería donde se hablara o se divulgara de que sí existen realmente los extraterrestres? Desde la parte religiosa, ¿qué podría pasar?
Desde la parte religiosa pasaría lo mismo que cuando se descubrió América. Básicamente sería para la humanidad lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando se descubrió América, la religión básicamente casi se derrumba. Entonces, en este caso, con el descubrimiento de América sumado a los aliens, ya no tendríamos ninguna estructura religiosa con la cual sostener un dios. Uh-huh. Ninguna estructura religiosa, teológica, ni con qué demostrarlo.
Si no, eso ya dependería de cuídese, sabe que existen, ojo por ahí, y que le vaya bien y ya.
Están aduciendo bobos, entonces pues ya saben qué hacer.
Literal.
Bueno, posiblemente este sea el gran miedo que hay, ¿no? De que la gente pierda la cordura y la sociedad se pueda destruir.
O sea, a mí la verdad, si llegara a pasar, me daría más eso, porque me daría mucho miedo eso. Porque la gente, hay muchas personas que, bueno, usted reacciona así, cálmese, pero hay mucha gente que en su momento no se sabe controlar y se vuelve loca y no.
Yo pienso que en ese momento sería donde se dispararían las solicitudes para Red Mars.
Totalmente.
Nadie sí va a querer estar aquí en la Tierra.
Totalmente, pero yo creo que ese es uno de los miedos que de pronto genera y por eso se mantiene escondida un tipo de información así, ¿no? Porque los valores en los cuales hemos creído se derrumban totalmente.
Exacto.
Donde esto llegara a ser así y, bueno, y fuera posible. Con respecto a eso, pues cada uno tiene unos ideales, unos principios. Aquí solamente estamos compartiendo y mirando algunas posibilidades en el caso de que estos seres nos llegaran a visitar en algún momento y que, bueno, fuera cierta su realidad como seres que existen y nos acompañan en el universo, hermanos del universo.
Así que alístense.
Una cosa que dijo Alejandro hace un rato y que ya todos aquí sabemos, y es que le preguntaron a nuestros radioescuchas, ¿no se dieron cuenta que cada vez que hay un avistamiento a alguien, lo digo por Alejandro, sacan la peor cámara que existe en este mundo?
Exacto, o sea, no son fotos que tú das claras. O sea, si uno lleva cámara profesional, saque el teléfono más playlist que tenga y tome la foto.
Esa cosa ni fotos ni
fotos toma. Tiene.
Sí, los peores píxeles.
Exacto.
Sí.
Medio lente roto.
Bueno, con respecto al miedo y el terror que podría ocasionar una manifestación de estas, una divulgación de que en el peor o en el mejor de los casos exista vida fuera de nuestro planeta y que vengan a visitarnos, hay un caso muy interesante, un caso que generó confusión a principios del siglo XX y que fue comandado y fue principalmente ejecutado desde la radio. Tenemos el caso de Orwell. Entonces, Juliana, ¿qué sabes de ese caso acerca de Orwell?
Bueno, resulta que hace 75 años un joven que se llamaba Orson Welles ponía el mundo patas arriba al provocar el pánico entre miles de personas, convencidas de que Estados Unidos estaba siendo invadida por un ejército de alienígenas. Alrededor de las 8 de la noche, el estudio 1 de la Columbia Broadcasting en Nueva York se convertía en el escenario donde Welles iba a interpretar, acompañado de la compañía teatral Mercury, que él mismo dirigía. La novela del escritor británico H.G. Wells, La Guerra de los Mundos. Wells dejó los 59 minutos de radio más famosos de la historia tan solo unos meses después de que la popular emisora CBS le ofreciera llevar a cabo un programa semanal basado en la dramatización de obras literarias. Wells lograba dejar los 59 minutos de radio más famosos de la historia en un contexto marcado por la Gran Depresión. El locutor norteamericano pensó que tal adaptación, contada en forma de noticiario de última hora, calaría en el seno de la audiencia y vaya, sí lo hizo.
Imagínense lo que pudo ver o lo que ocurrió durante este momento donde la radio era uno de los principales motores favoritos pues de toda la sociedad. La televisión no tenía tanto auge como lo tiene ahora y bueno, escandalizar a tantas personas y todo armado, ¿no?
Y lo sí. Que hizo famosa esta transmisión, yo lo vi de una forma bastante peculiar, lo vi en La Banana Rancia. Y lo que hizo este muchacho fue interpretar una obra literaria donde Estados Unidos era atacada por seres de otros planetas, de otras galaxias. Y lo que pasó fue que la gente se lo creyó. Y pues salió con sillas, tablas, mesas, lo que tuvieran a la mano a la calle a detener la invasión alienígena. Cosa que después de la mitad de la transmisión el muchacho vio que esto estaba causando mucho revuelo. Entonces se tomó la molestia de una vez cada 10 minutos decir que era una interpretación de una obra literaria para que no armaran el bogotazo prácticamente.
Miren lo que los medios podrían generar. Eso simplemente era una obra literaria. Hoy todavía estamos susceptibles ante una noticia así. Entonces miren lo que se puede transformar esto cuando tengamos una noticia de esa magnitud.
El Última Hora de RCN.
Sí, y suena la canción de RCN. Bueno chicos, con esa anécdota que acaba de contar Juliana y que nos acaba de explicar un poco más Adrián, llegamos a una conclusión en este primer episodio de OVNIs extraterrestres, ¿será que estamos solos? Y esta conclusión es que, bueno, cada uno tiene unos principios, unos valores. Cada uno se acercará a lo que más le convenga. Si la ciencia es suficiente para poder determinar que estamos solos o no. Y bueno, ya los días, los minutos, las horas y los años nos comenzarán a acercar un poco más a una verdad. Y esa verdad es si realmente estamos acompañados o no en este vasto universo que nos rodea.
Nuestros días están contados.
Bueno, profe Lady, ¿podrías despedir, por favor, este programa por mí?
Vale, pues no queda más que pensar sobre qué haríamos sin tener en qué creer, básicamente.
Gracias con la duda.
Necesitamos un mandamiento, unos mandamientos para indicarnos en qué creer, cómo comportarnos. Bueno, queridos oyentes, un placer estar con ustedes en este programa de OVNIs, en esta primera parte de nuestro programa. Un abrazo a nuestros estudiantes del CINEP y cordialmente invitados a nuestro siguiente programa.
Bueno, gracias y hasta luego.
Finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAL. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.